Hola, les doy la bienvenida a Cuentos de Mochila, el programa de radio viajera en el que hacemos un recorrido a través de Latinoamérica. Este viaje comienza en el sur de Argentina, en la provincia de Tierra de Fuego, donde está ubicada Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y desde este punto comenzamos a ir hacia el norte a hacer nuestro camino hasta llegar a México. Mi nombre es Natalia y los invito a acompañarme en esta travesía. En cada episodio estamos hablando de un país diferente. Hoy el segundo capítulo le corresponde a Uruguay, un país pequeño que casi se pierde en un mapa al lado de sus dos vecinos gigantes, que son Argentina y Brasil. Uruguay es en general tranquilo, tiene una población relativamente pequeña, de un poco más de 3 millones de personas. Es solitario e incluso podría decir que es hasta nostálgico, o por lo menos así lo recuerdo yo. Recuerdo los rayos del sol cayendo sobre las largas playas del departamento de Rocha o sobre las llanuras que cubren Uruguay. La verdad que es bellísimo y vale la pena conocerlo. Por otro lado, hay dos datos para tener en cuenta en Uruguay, y sobre todo para aquellos que quieren comenzar una travesía en bicicleta y no se animan de pronto por el estado físico. Suramérica es difícil de recorrer en bicicleta por la cordillera de los Andes. Todo es subidas y bajadas, es montaña, pero Uruguay no. Los picos más altos de Uruguay están más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar. Así que para quienes no tienen un gran estado físico, quieren comenzar en bici, pues Uruguay es buenísimo porque es pequeño y es llano. Entonces es bastante fácil de hacer un recorrido en bicicleta, así que bueno, piénsenlo y se los recomiendo. Por otro lado, pues nada, Uruguay es además de un lugar de gente totalmente apasionada por el fútbol, son muy amables, son muy extrovertidos, y hacia allá nos vamos en este segundo capítulo. No se pierdan ninguno y bienvenidos a esta aventura.
Como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Están marchitas, están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja. Ya no se queja. Thank you.
Con música de Alfredo Zitarrosa hemos comenzado este viaje por Uruguay. El recorrido que estamos haciendo en este programa, Cuentos de Mochila, así como el recorrido que está escrito en mi libro Me Largo a Volver Conmigo, del que les he venido hablando, pues va de sur a norte. Lo que estamos haciendo es establecer una línea que abarque la mayor cantidad de países posibles y además que podamos conectar los dos extremos de Latinoamérica, que serían Argentina y México. Sin embargo, Uruguay está por fuera de esta línea. No es un país andino, por allí no pasa la cordillera, está a un costado oriental de Argentina. Sin embargo, vale la pena, si ustedes están haciendo un recorrido por Latinoamérica, vale la pena conocerlo, porque solamente es hacer un salto muy pequeño desde Argentina hasta Uruguay y ya llegaron. Así que por eso este es un capítulo especial que se sale de la línea, pero que igual pues hace parte de Latinoamérica. Si bien Uruguay y Argentina comparten frontera terrestre, la manera más común de llegar es atravesando el Río de la Plata desde Buenos Aires en un ferry. Todos los días y cada tanto tiempo, o sea, es muy común que estén saliendo ferries en diferentes empresas, algunas más económicas, otras un poco más costosas, dependiendo de lo que elijan, y por supuesto dependiendo hacia qué lugar de Uruguay se dirigen. Pueden ir a Colonia del Sacramento o pueden ir a Montevideo. Montevideo queda un poco más lejos. Si van a Colonia, solamente se van a gastar una hora en ir de un país a otro. Colonia del Sacramento es el primer pueblo que pueden encontrar una vez terminan de atravesar el Río de la Plata y además es mi recomendado en Uruguay, especialmente el casco antiguo que fue construido por portugueses y españoles en la época de la colonia. Uruguay fue por un tiempo de España, después de Portugal, otra vez de España y bueno, allí en el casco antiguo les cuentan toda esta historia. En este lugar las calles son empedradas, la pintura de las viejas casas ya está descascarada por el paso del tiempo y además Colonia está bordeada por el Río de la Plata. Allí hay un muelle de madera, que es mi segundo recomendado en Uruguay, específicamente allí en Colonia, donde pueden verse los atardeceres. Alrededor están los yates navegando en el Río de la Plata y si van en verano, más o menos 8 o 9 de la noche, pueden estar viendo el atardecer. Una vez desembarcan en Uruguay, sienten de una la amabilidad de la gente. Yo vivo en una ciudad que es un poco caótica, donde te pasan autos por todos lados, no respetan a los peatones, no respetan los semáforos. Sin embargo, apenas desembarcas allí en Colonia, o de hecho pasan en casi cualquier parte de Uruguay, si eres un peatón, eso es lo que te pares en la esquina de una calle para que el auto frene sin tener un aviso de pare o sin tener un semáforo. Son sumamente, digámoslo, decentes, con una cultura ciudadana encantadora. Eso creo que les va a gustar muchísimo de Uruguay. Por otra parte, las personas que viven allí son muy extrovertidas. Yo viajé en pareja y nos pasó varias veces en diferentes lugares que alguien salía por la ventana, obviamente un desconocido, y nos gritaba que iba el amor o qué lindo se ven o vamos al amor, bueno, no sé cuántas veces nos dijeron alguna frase relacionada con eso. Entonces, eso está divertido también, que sean tan extrovertidos. Y por el otro lado, para aquellos que les guste el fútbol, Uruguay es el lugar. Son apasionadísimos por el fútbol. Yo siempre creí que en Argentina eran un poco más hinchas de este deporte, pero realmente son los uruguayos muy apasionados. Casi todos saben de fútbol y además ni siquiera de fútbol uruguayo, Saben de fútbol de cualquier lugar del mundo, incluso del fútbol colombiano, pues que no es tan conocido a nivel internacional, pero te pueden hablar de equipos de fútbol colombiano, de quienes están en la segunda división, de quienes están en la primera, cuántas estrellas tiene cada equipo, son impresionantes, la verdad. Así que si les gusta el fútbol, Uruguay es el lugar para ir. Como es un país pequeño, todo es muy, muy cercano, así que es posible conocer bastante en un viaje corto. La mayor cantidad de turistas van hacia las playas, algunas son bastante conocidas como las de Punta del Este, pero si se van un poco más hacia el oriente, ya llegando como a la frontera con Brasil, hay otros pueblos como Punta del Diablo, Cabo Polonio, Barra de Balizas, en donde también pueden ir a las playas y son lugares más rústicos. El mar en las playas de Uruguay es helado, sobre todo así lo sentí, porque soy colombiana y estoy acostumbrada un poco más al mar tibio, incluso cálido en algunas zonas. Una de las preguntas que más me simpatizaba por parte de los uruguayos era ¿qué haces en las playas de este país si eres colombiana? Como que no se lo creían, no podían entender por qué, si en Colombia está el Tayrona, Santa Marta, La Guajira, Cartagena, yo me iba hasta el sur del continente para conocer otras playas donde el mar es heladísimo, no se la podían creer. Y la respuesta era, y sigue siendo, que cada lugar es diferente, que cada lugar tiene su encanto y no podemos comparar el Atlántico uruguayo con el Caribe colombiano porque son totalmente diferentes. Son dos cosas por conocer, una aparte de la otra. Y al final, pues también, eso es la gracia de un viaje, como muchas otras cosas. Y es salirte de tu zona de confort y conocer lugares que no hayas conocido antes, redescubrir y pues no buscar ese sitio que sea tan parecido al tuyo, sino todo lo contrario, que sea diferente y puedas conocer algo nuevo. Ahora vamos a escuchar un candombe, música típica de Uruguay, y después de esto vamos a tener a Cari Fossati de invitada. Ella es una uruguaya viajera que conoce bastante bien su país y nos va a contar qué conocer en Uruguay.
El gran cocoroco dice tucutú,
la gran cocoroca dice tototó,
es el sol de hierro que arde en Tombuctú,
es la danza negra de Fernando Po,
el cerdo en el fango gruñe pru pru pru,
el sapo en la charca sueña cro cro cro, calabo y bambú, bambú y calabo, calabo y bambú, bambú y calabo, calabo y bambú, bambú y calabo.
En furiosa U,
los bongos trepidan en profunda O, de la raza negra que ondulando va, en el ritmo gordo del marillanda.
Llegan los botucos a la fiesta ya,
danza que te danza la negra seda. Calabo y bambú, bambú y calabo, calabo y bambú, bambú y calabo, calabo y bambú, bambú y calabo.
El gran cocoroco dice tucutú,
la gran cocoroca dice tocotó.
Pasan tierras rojas, islas de Betún, allí Martinica, Congo, Camerún, las Papia Mendoza, Santilla del Rol y las Patualesas, islas del volcán,
en el grave son del canto serán.
Calabo y bambú, bambú y calabo,
calabo y bambú, bambú y calabo, calabo y bambú, bambú y calabo.
Es el sol de hierro que arde en Tombuctú,
en la danza negra de Fernando Po,
el alma africana que vibrando está,
en el ritmo gordo del marillanda.
Calabo y bambú, bambú y calabo,
calabo y bambú, bambú y calabo, calabo y bambú, bambú y calabo.
El gran cocoroco dice tucutú,
la gran cocoroca dice tucutú.
Calabo y bambú, bambú y calabo,
calabo y bambú, bambú y calabo, calabo y bambú, bambú y calabo.
Hoy nos acompaña Cari Fossati, ella es una bloguera de viajes uruguaya. Y su blog es Hills to Hills. Ya después os explicará el significado en español y el por qué le puso así el nombre.
Hola Nati, ¿cómo estás? Saludos desde Uruguay.
Vale, muchas gracias, qué lindo. Cuéntanos un poquito de ti y de tu blog.
Mi blog empezó en 2012. En ese año, en 2012, fue cuando yo me fui por un año a Nueva Zelanda y Australia con el programa de visas Working Holiday. Y ahí, yo soy periodista, soy licenciada en comunicación, ya trabajaba en revistas y diarios, pensando en familia, que siguieran todo lo que me iba pasando. Y luego, bueno, empezó a escribir preguntando cosas de Nueva Zelanda, de los viajes, se empezó a correr la bola y como que a escribir un poco más para gente que no conozco. Y bueno, y ahí fue creciendo. Y cuando volví a Uruguay decidí seguir con el blog para poder contar mis viajes y también mis paseos por Uruguay. Porque, o sea, una no solo es turista en el exterior, sino que en tu país podés tener cabeza de turista.
Y cuéntanos, ahorita nos hablabas de la Work and Holiday. Aprovechemos para contarles a los oyentes cómo funciona esto.
que es un programa, bueno, entre varias naciones existe, que el objetivo del programa en sí es fomentar conocimiento entre las culturas. Entonces, el programa le da el permiso a la persona de trabajar en lo que quiera por un año. Se llama Working Holiday porque está pensado que trabajar sea la manera de financiar tus vacaciones. Aunque, bueno, en realidad, una vez que uno llega, es uno el que va a decidir lo que va a hacer, bueno, con su dinero y con sus cosas, obviamente, ¿no?
Claro, ¿y tú cómo lo utilizaste? ¿De hecho, te fuiste de viaje con ese dinero o preferiste regresar a Uruguay?
Bueno, no, yo regresé, yo tenía, me había tomado un año en la revista donde trabajaba y yo sabía que yo llegaba y ya tenía trabajo enseguida. Entonces, como que no era mi preocupación decir, bueno, volver con dinero para algo, sino que era más bien utilizarlo viajando. Entonces, sí, yo como que trabajaba un poco, recorrí Nueva Zelanda, trabajé otro poco, recorrí Australia, también hubo meses de que no trabajé.
¿Cuántos países has recorrido? ¿Cómo han sido tus viajes?
Bueno, en realidad no es tanto, yo más bien como que han sido viajes más lentos, porque bueno, si estar en Australia y Nueva Zelanda me llevó un año, imagínate. Estaba entrando a mi blog a chequear 18 países hasta ahora. De América Latina es lo que más, América Latina todos, menos Bolivia y Venezuela, bueno, y las Guyanas, que tampoco. Así que es lo que me falta. Desde que volví a Nueva Zelanda me concentré mucho en América Latina. Volví en 2013 y de 2013 hasta ahora hice muchos diferentes viajes de ida y de vuelta a diferentes puntos de América Latina. Y bueno, ya antes había estado en Europa, en Estados Unidos, pero eso fue previo al blog. Entonces de eso por ahí en el blog hay menos. Hay algunas veces que volví a ir entre 2012 y 2017, pero hay menos. O sea, de lo que más encontrás en mi blog es de Nueva Zelanda, de Australia y de América Latina.
Recuérdanos el nombre de tu blog y qué es lo que podemos encontrar allí.
Mi blog, mira, es difícil de deletrear porque se llama Hills to Hills. Se escribe H-I-L-L-S-T-O-H-E-E-L-S. Y es como un juego de palabras porque cuando uno lo pronuncia se dice igual, pero se escribe distinto. Son los hills, en inglés, de las colinas y las hills de los taquitos, de mujer, de los tacones. Entonces es como que en el momento lo pensé como un juego de palabras entre unos tacos de mujer que van recorriendo el mundo, como diciendo una mujer que recorre el mundo, algo así. Y además porque me encantan los zapatos altos y también me encantaba el objeto como para, tipo el logo.
Tengo una curiosidad, dime. Viajera y de tacos altos, ¿cómo es eso?
Bueno, a ver, no son los agujas estileto, no, obviamente que no, más tipo una plataforma, viste, esas corridas o algo más, yo qué sé, más adaptable al viaje, o sea, y tal. Obviamente no voy a estar subiendo, yo qué sé, no sé, al Machu Picchu con los tacos puestos, o sea, tampoco no. Pero es como un, no sé, como un símbolo, viste, como decir, bueno, un lindo par de zapatos, o sea, te digo, no unos agujas, pero un lindo par para decir salgo de noche. Y me siento como que soy una nena, bueno, sí, llego, ya salgo así, pero bueno, no, obviamente todo con sentido común y criterio, ¿no?
Claro, igual buenísimo, me encanta el nombre de tu blog, la verdad que me gusta mucho, y tenía la curiosidad de preguntarte.
Además, viste que los zapatos tienen eso, vos podés estar más gorda, más flaca, estar como sea, pero los zapatos siempre te quedan bien, o sea, no es como la ropa que según cómo estés te va a gustar o no te va a gustar, es como que el zapato lindo te queda lindo, y no sé, es como ese objeto, viste, cuando uno tiene un objeto que es como, no sé, como una, no sé, un amuleto, yo qué sé, no sé cómo decirle.
Por lo general, cuando hablamos de viajeras, pues puede estar un poco el cliché de justamente las chicas de yo no uso tacones, solamente botas, bla, bla, bla. Y viene este blog a contarnos esto dentro de tu feminidad y me parece eso súper bonito.
Bueno, muchas gracias, sí. O sea, es mi manera de enfocar, que decir, bueno, a ver, no es un extremo tipo súper sucia y otro extremo tipo, ay, súper, ay, no, esto porque no sé qué, no sé cuánto, súper tiquitiqui, no, bueno. Digo, hay un punto medio, yo qué sé, o una manera que es la manera en la que yo, no sé, viajo, yo qué sé. Planchita de pelo no llevo ni loca, o sea, secador de pelo sí por si hace frío para no engriparme, pero nada más que, ni siquiera en realidad averiguo a ver si voy a algún lugar que hay, pero puedo llevar, pero más que nada por no enfermarme, por andar con la cabeza mojada. Pero está, planchita de pelo no llevo, o sea, tampoco es que sea súper coqueta, pero está, un lindo par de zapatitos sí.
Ahora nos vamos a adentrar en tu país, en Uruguay.
¿Cómo no? Feliz.
¿Has viajado feliz. Largo por tu país o has ido y vuelto? ¿Cómo han sido esos viajes por Uruguay?
Bueno, es que Uruguay no precisa viajar muy largo porque es muy chico. Son 700 y pico de kilómetros, que para nosotros, viste, nos parece un montón, pero es poquito. Ponele que agarrás en un auto, llegar hasta la otra punta, que te puede llevar como máximo 8 horas. O sea, es un país chico. Sin embargo, a pesar de lo chico que es, para la gente que vive por ahí en Montevideo, que es la capital, si no viene del interior o si no tiene familia en el interior, tal vez no va tanto al interior del país. Si hacen toda la costa del Atlántico y del Río de la Plata, que es playa, eso, digo, todos los uruguayos, o muchos uruguayos, lo hacen muy seguido. La parte por ahí más campo, más interior, es como, digo, yo justo viví en el interior porque me crié en el interior en un departamento que se llama Cerro Largo, que es en la frontera con Brasil, que queda a 4 horas de Montevideo, de la capital. Entonces tengo ese vínculo, me vine ya en la adolescencia a estudiar con mi familia a Montevideo. Pero por ahí, entre eso, entre la gente que no tiene por su familia un vínculo con algo del interior, el montevideano tipo por ahí conoce más la costa.
¿Cómo sería ese road trip por las playas de Uruguay?
Mira, una ruta que yo te propondría, por ejemplo, vos a Uruguay todavía no has venido, ¿sí?
Sí, estuve en Uruguay. De hecho, viví en Punta del Diablo como unos 2 meses. Estuve allí.
¡Ah, qué divino! ¡Ah, qué divino! Bueno, ponele que fueras a venir vos, que no conocieras y ibas a venir por primera vez, ¿qué te recomendaría yo? Ponele que venís de Buenos Aires, que ya terminé, estás recorriendo Argentina y venís a Uruguay, te diría que cruzaras a Colonia. Colonia ya tenés Río de la Plata. Es una linda ciudad, no es una ciudad balnearia, pero tiene playa, bueno, muy linda, una ciudad colonial, interesante, podrías quedarte ahí. Yo después te diría que siguieras hasta Montevideo, capital, movida cultural, en febrero está el carnaval, digo, tenés muchas cosas para conocer. Y después yo seguiría hacia los balnearios que a mí me gustan más, desde Punta del Este en adelante. Punta del Este y Montevideo son unas 2 horas de distancia, todo por la costa. Ahí, a la altura de Punta del Este, un poco antes, un poco después, empieza el océano Atlántico y ya las playas como de más azules, como que de entre Buenos Aires, o sea, entre Colonia y Montevideo son más Río de la Plata, un poco más marrones, lindas, pero más marrones. Y las playas así, esas oceánicas divinas, son de Punta del Este en adelante, llegando, pasando hasta Punta del Diablo, que es donde estuviste vos. Ahí yo sí iría de ir parando en cada, hay un montón de balnearios, diría, de elegir varios y ir parando unos días en cada uno. Digo, tenés, bueno, Punta del Este es muy ciudad, es como una especie de pequeña Miami. Por el otro lado, más adelante tenés otra ciudad, otro balneario chiquitito, que es La Pedrera, que no sé, que a mí me gusta mucho, como mucho más chiquitito. Tenés uno que se llama Cabo Polonio, que está bueno porque, o sea, no entras en autos, es una reserva natural. ¿Conociste Cabo Polonio?
Sí, estuve en Cabo Polonio. De hecho, pasé desde Balizas por las dunas caminando hasta Cabo Polonio.
¿Lo hiciste caminando? Bueno, esta caminata es una caminata dura. Yo la hice 2 veces y cuando la haces al rayo del sol, o sea, son como 3 horas, estás en las dunas, te sentís en el desierto. Es espectacular.
Sí, es hermoso. Yo lo hice muy temprano, justamente salí como a las 6 de la mañana para que el sol no me matara en medio de la caminata. Pero
bien.
Es divino, vale la pena.
Hiciste bien.
Sí.
Y bueno, ese lugar tiene eso, que, o sea, puedes ir caminando o puedes ir, bueno, en unas, como unos camiones grandes, digo, que ingresás, pero no puedes entrar con tu auto, salvo la gente que reside ahí, sí tiene unos permisos especiales para las camionetas 4x4 usarlas, pero un turista común no puede. Entonces, eso lo hace ser como un lugar mucho más resguardado. Es un lugar que no hay energía eléctrica de la corriente de la que produce UTE, que es la empresa uruguaya de energía eléctrica. Entonces, hay, bueno, velas, faroles, o sea, hay gente que tiene de repente un panel solar. Eso sí, hay algo de energía de panel solar, pero no hay energía de la corriente. Y bueno, entonces eso le da una mística especial porque, claro, al no tener tanta luz, las estrellas las ves, es uno de los lugares que las ves más lindas de Uruguay. Y bueno, yo recomendaría pasar por ahí porque es como diferente, no sé. Y bueno, y ahí seguís y Punta del Diablo, donde estuviste vos también, es encantador.
Y de allí en adelante ya casi que estás en la frontera con Brasil, de hecho.
Y sí, y ahí ya podés seguir para Brasil, tal cual. Bueno, podés también ingresar, o sea, yo te hablé ahora del circuito de playas. Te podés meter más, si querés conocer lo que es, no sé, por ejemplo, lo que es la cultura gaucha uruguaya, podés entrar a... Nosotros hacemos en... Es entre marzo y abril, no te sé decir exacto la fecha, pero es antes siempre de Semana Santa. Tenemos un festival que se llama Festival de la Patria Gaucha, que se hace en el departamento de Tacuarembó, que es como el corazón de Uruguay, ese departamento. Ahí se hace este festival que se recrean las tradiciones gauchescas uruguayas de 100 años para atrás, 200, 300 años. Y si de repente querés conocer algo más como de raíces locales, podés ir a ese festival. Es puntualmente en esa fecha, si no, no es algo que lo vayas a ver siempre. Pero eso es interesante como para conocer algo más autóctono. Y si no, podés averiguar alguna estancia turística, que hay varias, como también para conocer un poco más de eso, de las tradiciones del país.
Ya hablando un poquito más del interior, porque la playa creo que es de lo más conocido en Uruguay.
Sí.
¿Cuáles serían esos puntos claves en Uruguay que nos recomiendas conocer en el interior?
Bueno, en esta fecha puntual que te decía, que se llama la fiesta de Friagacha, yo recomiendo ir a Tacuarembó. Si no, hay otro departamento que se llama 33, que es frontera con Brasil, que, bueno, yo soy muy de seguir los festivales, porque, bueno, es cuando escuchas música típica, yo que sé, me gusta mucho el hacer viajes o turismo o eso en base a conciertos, a festivales y eso. Hay un festival muy típico en Semana de Turismo que se llama el Festival del Olimar, porque el río Olimar es el río que tiene 33, donde hay música folclórica, que se mezcla también con música moderna, con cosas de rock de ahora y diferentes cosas, en 33, y bueno, recomendaría ir a ese lugar también a 33 en ese momento específico. 33, además del pueblito, de la ciudad de 33, tiene cerca una zona que se llama Quebrada de los Cuervos, que ahí se puede acampar, y bueno, no sé, es una quebrada que es muy interesante, y por ahí son esas cosas que no recomiendan tan que no se entera tanto el turista extranjero, sino que se entera más uno que es local, como para recomendar ir. No sé, es un lugar muy interesante para acampar, por ahí está más divertido que acampar en una playa. Sino el departamento de La Valleja tiene las Sierras de Minas, que también es un lindo lugar para acampar, para conectarse con la naturaleza. Y hacia el norte de lo que es Uruguay, hacia el norte y la izquierda, en lo que es Uruguay frontera con Argentina, tenés dos de las ciudades relativamente grandes a escala uruguaya, que son Paysandú y Salto, que están ubicadas en departamentos que se llaman igual. Y cerca de ellas es la zona termal. Es una zona muy interesante de visitar y muy visitada por los uruguayos en media estación. En invierno no, porque hace mucho frío, y en verano es demasiado calor, preferimos las playas. Pero en media estación, en otoño, es muy visitada. Nosotros tenemos, nuestro otoño va como desde marzo a junio, y entonces primavera de septiembre a diciembre. Y bueno, en esos momentos es como una zona linda e interesante de visitar. Bueno, más que nada vas a encontrar uruguayos, y vas brasileros y argentinos.
¿Nos recomiendas Uruguay según la época y según el lugar? Es decir, digamos en verano nos vamos para la playa, o no sé, en invierno nos vamos para otros lugares, okay.
Bueno, yo acá mucha gente me va a matar. Yo, si podés elegir no venir en invierno, te digo que no sea invierno. Va a salir la gente que me va a salir a decir, no, pero ¿cómo vas a decir eso? O sea, me refiero al invierno duro, me refiero a junio, julio y agosto. O sea, yo te voy a decir, donde tengas la opción de elegir en qué momentos, obviamente, si es el único momento que puedes venir, ven igual y bueno. Pero, no sé, es como que hay otros países donde he notado que hace frío y la gente sale a la calle, tiene otra energía. Yo creo que acá nosotros, los uruguayos como sociedad, somos como muy adictos al clima, en el sentido que, o sea, ves lo que es la primavera, el verano y hasta el otoño, y los bolichitos en la calle, todos llenos de gente, todo alegría, todo no sé qué. Ves en invierno y hay menos de 10 grados y como que la gente trata de no estar en la calle, por cómo somos, por nuestra, no sé, digo, mismo la movida, los lugares que están abiertos, los festivales, o sea... Yo que he vivido en Nueva Zelanda, he visto que a los niños los llevan al parque, a los parques, aunque haya 5 o 10 grados. Los uruguayos solo van si hay más de 15 o 20, no sé si me explico. Pero el resto del año, si tenés 9 meses, en los cuales mi país es divino.
Háblanos de la música. ¿Qué música uruguaya podemos escuchar?
Uy, es que tenemos muchas cosas muy variadas. Mira, voy a empezar por lo que es lo folclórico y lo tradicional. Los diferentes tipos de... Tenés desde el folclore, que es música como más gauchesca, más campestre, con payadas, una variante por ahí de la no tan antigua, pero lo que podría ser Zita Rosa, los Olimareños, Santiago Chalar, etcétera. Tenés también una parte tanguera, no te olvides que bueno, que Carlos Gardel es uruguayo y hay registros y todo, por más que lo tenemos muy disputado con Argentina, como el dulce de leche, pero bueno, acá tenemos registros de nacimiento de Carlos Gardel. El tango también es muy nuestro. También tenemos el candombe, tenemos con toda esa herencia, bueno, de la época de la esclavitud, etcétera, tenemos todo el ritmo del candombe que hoy por hoy lo podés ver en las llamadas, en febrero en Montevideo, o lo podés ver también en llamadas barriales que hay súper seguido durante el año. Tenemos también el ritmo de la murga, tenemos todo lo que es la parte de carnaval, o sea, lo que tenemos muy nuestro, que es la manera esa de manifestación, que es la murga, que es como este tipo de danza, así muy teatral, de manifestación, así como es muy teatral, donde las letras tienen mucho de la actualidad política. Bueno, rock tenés, también tenés un montón. Te digo algunas de mis bandas preferidas, Buitres, La Vela Puerca, no sé, No Te Va a Gustar. Bueno, tenés un montón de bandas. Tenés tenés cumbia más popera, tenés, no sé, por eso, tenés un montón de géneros. Buitres es otra que a mí me gusta mucho, que por ahí puede llegar a ser la banda más grande de Uruguay, pero es más conocida dentro de fronteras que fuera de fronteras, o sea, es... Y bueno, tenemos no nos olvidemos que Drexler, por ejemplo, tenemos un ganador del Oscar, Drexler también conocido internacionalmente, o sea, es como que primero decís, bueno, son pocos, pero cuando empezás a tirar nombres, te das cuenta que, bueno, que hay artistas internacionales, yo que sé, tenemos al Cuarteto de Nos, que ha ganado premios Grammy, no sé, tenemos cosas muy variadas que, bueno, que han logrado representarnos en el mundo.
Aprovechando que Cari nos está hablando de bandas uruguayas, vamos a escuchar Presente de No Te Va a Gustar.
No entiendo, puede ser suerte. Igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me
aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las niñedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora.
Lo que acabamos de escuchar fue Presente, de No te va a gustar, seguido del Cuarteto de Nos con Ya no sé qué hacer conmigo. Ahora seguiremos con Cari, que nos va a terminar de contar qué hacer y qué conocer en Uruguay. Y hablemos un poquito de la comida uruguaya. Creo que son bastante carnívoros, ¿no?
Somos muy carnívoros, sí, es verdad. Sí, sí. Y después somos muy poco, el uruguayo es poco del picante, que eso es algo que cuando una va o a los países o a algún lugar árabe o a Centroamérica, como que le cuesta acostumbrarse, porque sí, el paladar es como bastante tibio, no es como muy... Tenemos, a ver, somos muy del asado, nos encanta la carne a la parrilla, y no solo comemos la carne, sino que le ponemos, bueno, chorizo, y comemos también otras cosas que están adentro de los animales, molleja, chotito, chinchulín, riñones, nos encanta todas las achuras que se llaman, todo eso que viene adentro, bueno, eso es riquísimo. Bueno, o sea, a los uruguayos nos gusta. Después tenemos un sándwich de carne que es muy típico nuestro, que se llama chivito, pero no es carne de chivo, es carne de vaca. También lo puedes pedir de pollo, hoy lo pedís de lo que quieras. El chivito típico es de carne de vaca, sea jamón, queso, panceta, lechuga, tomate, mayonesa. La carne tiene que ser como bien finita. Adoramos el dulce de leche, es como nuestro dulce. O sea, que después he aprendido que en otros nombres, en otras partes del mundo lo tienen como manjar o como camel, pero no es exactamente igual al nuestro. Pescado tenemos una buena costa con mucho pescado, pero la cultura local no lo ha incorporado a su dieta como lo han hecho en otros países. Entonces, si bien lo tenemos, no lo consumimos todo lo que lo podríamos consumir. Estoy pensando a ver qué otras cosas, porque te empecé como con... Te dije más por lo básico. Voy con las bebidas. Nosotros tenemos una cosa que yo siempre recomiendo a cualquiera que venga, que tome una bebida que se llama medio y medio, que se toma en un lugar... Es muy turístico este lugar, pero igual a mí me encanta. Se llama Mercado del Puerto. Queda en la ciudad vieja de Montevideo, y ahí van muchos turistas y también va mucha gente local en sus despedidas como de fin de año de la empresa o fin de año de la facultad o cosas especiales. Y ahí hay una bebida muy típica que se llama medio y medio, es mitad vino blanco, mitad espumante blanco, mitad blanco, vino blanco no espumante. Es muy rico, medio dulzón, es muy, muy rico. Y después también la cepa de vino Tanat es típica nuestra. Y bueno, es un tinto, nada, también... muy rica y es una cepa francesa que, bueno, vino hace muchísimo tiempo y pegó muy bien en Uruguay, y en general es como el vino por el cual es famoso Uruguay, es el Tanat. Eso también es típico nuestro.
Y hablando de bebidas, creo que hay una relación muy cercana entre los uruguayos y el mate.
Tomamos mucho mate, es verdad. Sí, sí, justo estuve viendo en las redes la semana pasada o ayer o no sé qué, Argentina festejaba el Día Nacional del Mate y viste que decías qué marketing que tienen cuando el mate es algo, bueno, ellos toman mate, pero nosotros nos caracterizamos mucho por el té. Es una especie de té que se agarra un recipiente que también se llama mate, se le pone la yerba que viene como molida, nada, se utiliza como una especie de, nosotros le decimos bombilla, que es con lo que, de metal, con lo que lo tomás, le pones agua caliente, se prepara la infusión, y lo tomás y nada, es muy sano, es muy bueno, energético y diurético, y bueno, y es una infusión que nosotros estamos muy acostumbrados a tomar cotidianamente, como quien se toma un café o lo que fuera.
De hecho, tú vas caminando por las calles de Uruguay y por lo general ves a alguien con un termo y con el mate al lado. Es muy común verlos caminando con su termo.
Es verdad. Nosotros, claro, no nos damos cuenta porque lo tenemos incorporado, pero sí, claro. Sí, 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 sobre todo cuando vas, o sea, por ejemplo, yo no es que lo lleve, yo lo tengo en la oficina, entonces llego a la oficina, me preparo el mate y lo tomo, pero si de repente voy a ir a un parque con amigas o con nenes a pasear o lo que fuera, o a la playa, como que te lo llevas. Es como una compañía. Nosotros los uruguayos decimos el mate es compañía. O también, no, el mate se comparte, que es un tema que, claro, que otras culturas donde no la gente no suele compartir cosas, es como que le choca. Pero vos, o sea, tenés un termo con el agua caliente, un mate, y te cebas uno, lo tomás, lo terminás, cebas otro y se lo das a otro. No es que cada persona va a andar con su termo y su mate, sino que, bueno, ahí en general haces un mate, digo, que lo compartís con el grupo.
Y, por ejemplo, cuando están viajando los uruguayos, yo también pues he compartido mate con muchos de ellos, porque por lo general están sentados tomándose un mate, te invitan, y me parece que eso es lo más lindo de esa bebida, poderla compartir.
Es que sí, eso cuando de repente, es tan cual, cuando de repente alguien te dice, no sé, ¿querés un mate? Es como un gesto de acercamiento. Digo, es como, no sé, es como incluir a alguien. Para mí ofrecer un mate o aceptar un mate es algo inclusivo, o sea, algo que te están incluyendo. Así como está alguien que esté tomando mate y que no esté ofreciendo que no sé qué, bueno, de alguna manera no te lo está ofreciendo. Que yo también entiendo que hay gente más fanática de la higiene o de que tenga cierto lo que fuera, pero, digo, no sé, hay personas que sí, digo, la mayoría de los uruguayos lo comparten, pero hay personas que, bueno, que les parece que no es higiénico compartir una bombilla y de repente cuando alguien le pide un mate después no siguen tomando, yo qué sé. Y a mí eso no me gusta porque, bueno, estoy acostumbrada al gesto del mate, a todo lo que significa, ¿no?
¿Y qué es eso de Uruguay que más extrañas cuando no estás en tu país?
Ay, la Rambla de Montevideo. Dicha de tener todos los kilómetros de costa. Y no solo de Montevideo, sino, o sea, de Uruguay, ¿no? Pero el tema, claro, tenerla tan cerca, tener el mar tan cerca, es como que cuando voy a ciudades que no tienen o que lo tienen pero no lo miran, como Buenos Aires, que lo tiene pero lo tiene todo de espaldas y no lo ves, o sea, porque... O sea, como que las calles principales no están sobre la costanera, como que me empiezo a sentir claustrofobia de la falta de agua. Es como, no me pasa cuando voy a lugares donde hay mucha agua, pero cuando estoy en ciudades grandes donde no estoy viendo el agua por ningún lugar y me subo arriba de un edificio y te sigo sin ver, la extraño. Es como, en mi año Nueva Zelanda, digo, Auckland y Paihia, que es donde estuve, tenían una linda costa, entonces me ayudaba, igual no era igual a mi Rambla, pero está, me relajaba un poco. Pero eso, nosotros está, para mí es la Rambla más linda del mundo, pero bueno.
Bueno, Cari, pues para terminar este programa, y muchas gracias por acompañarnos, quiero que nos cuentes, no sé, 4 o 5 cosas por hacer en Uruguay, que uno no se pueda perder por hacer, no por conocer, sino por hacer.
Bien, bien. Tenés que ir a la Rambla y, claro, no solo ir y sacar unas fotos, sino que tenés que tratar de conseguir hacerte amigo de un uruguayo que te convide con un mate.
Para poder ver el atardecer desde la Rambla.
Tal cual, tal cual. Tenés redes como Couchsurfing o Facebook o grupos donde podés conseguir gente que le gusta, que es sociable, que le gusta conocer gente. O sea, formas hay de conocer en los hostels, por ejemplo, yo qué sé, formas hay de conocer. Bueno, tenés que ir a la Rambla a tomar mate con un uruguayo. Eso puede ser divertido. Sí, chivito, tenés que comer. Y bueno, si sos vegetariano, hay lugares que tienen chivitos de seitán o chivitos de soya. No es lo mismo, pero bueno, es parecido. Así que, no uses la excusa de que sos vegetariano. Bueno, una linda cosa también, si conocés gente uruguaya, es compartir un asado con uruguayos. Digo, ver cómo son, bueno, digo todo, disfrutar lo rico que es el asado con vino tinto y tal, o sea, ojalá que sea tanat. Y pero no solo eso, sino digo por la idiosincrasia nuestra, los chistes que hacemos, como que sería una linda experiencia. Hay experiencias turísticas hay unas cuantas chacras o lugares que ofrecen, yo no estoy hablando de la carne asada que la comes en cualquier parrillada, estoy hablando de la experiencia del asado ese, al aire libre, como en un entorno más campestre, a eso me refiero cuando hablo de un asado, ¿no? Y bueno, si se te da la posibilidad, es muy lindo el tema de poder navegar, bueno, hay varias opciones, ¿no? Como para poder navegar ya sea por la costa de Montevideo o ya sea por la parte de Punta del Este también, ya más hacia Rocha puede ser complicado el tema del oleaje, pero podés conseguir, yo que sé, para mí es lindo también ver Uruguay desde enfrente, o sea, con el agua, estar vos, el barco, el agua, y después ves, es linda ver la costa también. Sí. Ah, y no te podés perder un panqueque de dulce de leche, ¿sabes? No, si no comiste panqueque de dulce de leche, ¿comiste?
No, no comí, creo que entonces no estuve en Uruguay.
No, tenés que volver. Ay, no, ¿sabes cómo extrañaba? Todo el año Nueva Zelanda le mandándole mensajes a mi abuela y tus panqueques con dulce de leche. O sea, no es lo mismo que me den un muffin con caramel que un panqueque con dulce de leche, no tiene nada que ver, o sea.
Entonces tendré que volver, de hecho. Ahorita, en este momento, me encuentro haciendo un viaje otra vez por Sudamérica y mi destino es Uruguay, así que lo voy a tener en cuenta.
Ah, bueno, bien. Bueno, mi casa es, o sea, recibe gente de Couchsurfing, y es más que nada gente de la comunidad viajera, por supuesto, así que seguimos en contacto, Nati, y bueno, muchas gracias por la entrevista.
No, gracias a ti por haber aceptado la invitación y por hablarnos tan lindo de tu país. Y pues invitarnos como a conocerlo, porque con todo lo que nos dijiste, creo que quedamos con ganas o de volver los que ya fuimos o de ir los que todavía no conocen Uruguay.
Bueno, te esperamos entonces. Muchas gracias.
Dale, recuérdame dónde te podemos encontrar para más historias de viaje.
Sí, cómo no. El blog es hillstoheels.net, hillstoheels.net. Y después en las redes sociales, en Facebook también está como Hills to Hills, pero en Twitter, en YouTube, en Instagram, en las demás redes, como Cari Fossati, Cari con C, que soy yo.
Listo, Cari, muchísimas gracias. Y bueno, espero que sigas viajando muy pronto.
Bueno, muchas gracias, tú también. Chao, chao.
Dale. Antes de despedir el programa, quedémonos con un poco más de música uruguaya. Esto es Zafar, de La Vela Puerca.
Ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Thank you. la pena a los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido.
Gracias por acompañarnos en esta ruta por Latinoamérica y no se pierdan el siguiente capítulo, donde regresaremos a nuestra ruta habitual hacia el norte, partiendo desde Argentina para llegar a Bolivia, un país que parece emplazado en otra dimensión. Si quieren conocer más historias de viaje, no olviden visitar mi blog cuentosdemochila.com y también me encuentran en redes sociales como Cuentos de Mochila. Tampoco olviden Me Largo a Volver Conmigo, mi libro, donde pueden encontrar más experiencias de viaje a través de Latinoamérica. Este lo consiguen en la tienda virtual del blog o a través de Amazon como ebook. Los invito a seguir escuchando Radio Viajera y a descargar estos podcasts en iTunes o iVoox. Un abrazo para todos y que los viajes no paren.
Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos, quema los tribunales, quema todos los bares. Camioneros cuelgan sonrisas de parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una cara. Que iba a ligar. Dije, mi amor, voy por cigarrillos. Y una vez dentro le metí.